El presidente Obama ordena el emplazamiento de otros 450 efectivos militares en Irak.
Las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico.
Comienza la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea.
Realmente lo que estamos buscando es que Naciones Unidas como...
Y estudiantes como venezolanos presionan a la ONU realizando una huelga de hambre en la sede del organismo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama ordenó el emplazamiento de hasta 450 efectivos adicionales en Irak para asesorar y ayudar a las fuerzas locales con la intención de revertir las conquistas hasta ahora logradas por el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que la decisión obedece a la intención de apoyar la estrategia del primer ministro Abadi y también para aprovechar aquellos elementos de la estrategia estadounidense que han resultado efectivos en Irak.
The best way for us to do both of those things is to essentially expand the capacity.
La mejor manera de lograr ambas cosas es esencialmente expandir nuestra misión de entrenar, asesorar y ayudar en la provincia de Al Anbar, es decir, aprovechar la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes tomando en cuenta el beneficio del entrenamiento provisto por Estados Unidos y nuestros socios de la coalición. También estamos tratando de encontrar formas más eficientes de proveer equipos y materiales a las fuerzas de seguridad iraquíes y a los combatientes que trabajan en concierto con ellas. Earnest aclaró que los 450 efectivos no se dedicarán exclusivamente a entrenamientos, sino que parte de ellos se encargarán de la protección del contingente. Uno de los encargados de criticar la medida anunciada por la Casa Blanca fue John Boehner, republicano, presidente de la Cámara de Representantes. Es un paso en la dirección correcta, pero el presidente Obama admitió el otro día que no tiene una estrategia para ganar. Esta es otra medida táctica y, repito, apoyo la medida que el jefe de Estado está tomando, pero pregunto, ¿dónde está la estrategia general para enfrentar a Irán, que es el Estado más grande que patrocina el terrorismo en la región, y para enfrentar al Estado Islámico y a grupos similares? Boehner agregó que desde enero ha estado exhortando a que se adopte una estrategia para enfrentar la creciente amenaza terrorista en la región. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, buscarán en la cumbre de líderes amplificar el potencial de su relación y aproximar las posiciones que aún le separan sobre temas como la situación en Venezuela, el bloqueo comercial estadounidense a Cuba y el cambio climático. El primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa es presidente pro tempore de la CELAC.
Queridas amigas, queridos amigos, algunos creen en una supuesta mano invisible para alcanzar la eficiencia, la justicia y el desarrollo. La historia nos demuestra que se requiere de manos bastante visibles, de acción colectiva, de la voluntad explícita de las sociedades, que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico sirvan para la construcción de un mundo mejor.
Por otro lado, el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, declaró a la prensa antes de que se iniciara el encuentro cimero. Hoy tenemos una buena oportunidad por dos razones. Una es sostener conversaciones con líderes de naciones de Centro y Suramérica acerca de comercio, el progreso en materia de empleos y el crecimiento de cada país. Y en segundo lugar, continuar las pláticas con aliados europeos y socios en torno a la agenda que he presentado sobre la reforma europea y las renegociaciones. La cumbre entre miércoles y jueves reúne a casi todos los líderes de los 28 países de la Unión Europea y a las delegaciones de las 33 naciones que integran la CELAC, con notables ausencias de mandatarios como Nicolás Maduro, Cristina Fernández y Raúl Castro. Estudiantes venezolanos presionan a la Organización de Naciones Unidas con una huelga de hambre para que la Comisión de Derechos Humanos de esa organización actúe frente a lo que consideran detención injustificadas y violaciones contra los derechos humanos.
En huelga de hambre se encuentran desde el martes 9 de junio frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas de Nueva York, Josmir Gutiérrez y Eduardo Babaresco, estudiantes venezolanos exiliados quienes viven en Miami y pidieron reunirse con representantes de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de esta entidad internacional.
Realmente lo que estamos buscando es que Naciones Unidas como organismo garante, okay, de los derechos humanos, pues se pronuncie por toda la situación que están viviendo los presos políticos, que son 55 presos políticos que están en Venezuela.
La Voz de América contactó a la oficina del comisionado de derechos humanos, Ivan Simonovich, así como a Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, quien dijo esto al respecto.
Nosotros los hemos visto cuando entramos a trabajar. Mis colegas en la Oficina de Derechos Humanos se pondrán en contacto con ellos para ver cómo y dónde se pueden reunir.
Petición que fue escuchada.
Nos dijo que iba a estar muy complicado el tema del pronunciamiento y nosotros decidimos seguir en huelga de hambre hasta que el alto comisionado haga un pronunciamiento público exigiendo la liberación de todos los estudiantes detenidos y donde se diga lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de los derechos humanos.
También pidieron que se envíe una comisión que verifique el estado de salud de las personas que se encuentran en huelga en Venezuela, así como el estado de salud de los presos políticos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Tras no haber obtenido autorización para visitar a los presos políticos venezolanos, el exmandatario español Felipe González salió del país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Colombia.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Venezuela exigió al gobierno de Guyana rectificar de forma inmediata en cuanto al permiso que ese país otorgó a la petrolera estadounidense ExxonMobil para perforar un yacimiento en una zona marítima en reclamación por ambas naciones. El texto sostiene que el gobierno de Guyana exhibe una peligrosa política de provocación contra Venezuela. Posteriormente, el presidente Nicolás Maduro acusó a ExxonMobil de avivar el nuevo conflicto entre Guyana y Venezuela. Sugirió que la transnacional ha hecho lobby para comprar a políticos guyaneses. ExxonMobil se pronunció ratificando que su contrato es con Guyana y que los reclamos del gobierno del presidente Maduro no alterarán lo establecido. Venezuela y Guyana mantienen la disputa territorial desde hace más de un siglo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Richard Matt, de 48 años, y David Sweat, de 34, dos asesinos convictos que escaparon el pasado sábado del correccional de Clinton en Denmemora, estado de Nueva York, a 32 kilómetros de la frontera con Canadá, podrían estar tratando de huir al vecino estado de Vermont. Esta es la primera vez que ocurre un escape en esta instalación que fue construida hace nada menos que 170 años. Peter Shumlin es gobernador de Vermont.
This is an ongoing investigation. What I can tell you is that we have information.
Esta es una investigación que sigue en marcha. Lo que puedo decirles es que tenemos información según la cual estos individuos pensaron que Nueva York iba a estar lleno de policías y que Vermont podría resultar menos complicado en términos de la actual persecución, y que buscar refugio en nuestro estado sería mejor que en Nueva York. Andrew Cuomo es gobernador del estado de Nueva York y estuvo al lado de su colega de Vermont al conversar con la prensa.
It says we have to continue to follow every lead and work very hard.
Nosotros tenemos que continuar siguiendo cada pista y trabajando muy duro para encontrar a estos hombres. Como les expliqué inicialmente, es muy posible que hayan tenido varias horas de ventaja. Nosotros nos percatamos del escape a eso de las 5:30 de la mañana del domingo. Ellos podrían haber escapado tan temprano como a las 11 o a la medianoche, de manera que tuvieron varias horas de adelanto. El gobernador Cuomo visitó el correccional Clinton el domingo y dijo, después de recorrer la ruta de escape, que los reos, es posible que las herramientas usadas en la fuga hayan provenido de trabajadores que realizan el mantenimiento regular en la cárcel construida en el año 1845. Las autoridades, por otro lado, han advertido que se trata de hombres altamente peligrosos. De hecho, el gobierno federal estadounidense emitió órdenes de captura y el estado de Nueva York ofreció una recompensa de $100,000 para quien suministre información que conduzca a la captura de los dos prófugos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones. A whole new frontier has opened up.
Jurassic World, uno de los filmes más esperados del verano, tuvo su preestreno mundial en Los Ángeles el martes con todo su elenco, antes del debut en los cines de Norteamérica el viernes.
Almost 40 feet high. Really think she climbed out.
Las estrellas del filme, Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, junto con su esposa Anna Faris, Vincent D'Onofrio y Jake Johnson, asistieron al masivo evento que prácticamente abarcó Hollywood y el Centro Highland.
And remember, something chases you.
Y en este cuarto episodio de la serie, el Parque Jurásico se ha convertido en un multimillonario parque de diversiones con un monorail, con especies de dinosaurios genéticamente creados para satisfacer a la enorme cantidad de público que lo visita.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
También el martes se dio a conocer el avance publicitario del episodio final de Hunger Games: Mockingjay Part 2.
Nothing good is safe while Snow's alive.
El estudio Lionsgate publicó el comercial de un minuto que comienza con la voz de Jennifer Lawrence, quien interpreta a Katniss Everdeen, ahora la líder literal y simbólica de la rebelión contra el Capitolio.
Snow has to pay for what he's done.
Snow tiene que pagar por lo que ha hecho, dice ella, refiriéndose al presidente del distrito que interpreta a Donald Sutherland. En un discurso a los rebeldes, Katniss dice, todos tenemos un enemigo. Él corrompe a todos y a todo. Él hace que los mejores de nosotros nos volvamos enemigos de los demás.
Oh, my dear Miss Everdeen. Make no mistake.
Todo esto sucede en medio de una cortina musical creciente e imágenes de edificios que estallan, mientras comienza el asalto final al Capitolio. Los Juegos del Hambre, Sin Cejo, parte 2, se estrenará el 20 de noviembre en Norteamérica y en el Reino Unido. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Sebastián Narcos Casabón, quien es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de la Florida, en torno a Estados Unidos y los conflictos internacionales abordados en la reunión del G7.
El tema de Irak, el avance del grupo Estado Islámico, este tema fue abordado allí en el G7 porque se invitó al representante iraquí, pese a que no pertenece al grupo.
Sí, esto es bastante inusual para un grupo del G7, que por cierto, hasta hace apenas dos años era G8, porque incluía a Rusia, y Rusia no está hoy precisamente como parte de las sanciones de Europa y Estados Unidos de Occidente a Rusia por el tema de Crimea y Ucrania. Pero sí, es inusual que se inviten a extraños a este grupo, pero es que el tema del Estado Islámico es un tema fundamental, de gran preocupación para Europa y Estados Unidos, los aliados occidentales, porque la expansión de este grupo continúa y una tras otra siguen cayendo las ciudades iraquíes en manos de estos bárbaros. Y aparentemente la campaña organizada por Estados Unidos para tratar de detener y derrotar a este grupo ha fracasado después de 10 meses de bombardeos y de entrenamiento a las fuerzas iraquíes. Nada ha funcionado y la gente del Estado Islámico continúa avanzando hacia Bagdad. Ya están apenas unos cuantos kilómetros de distancia de Bagdad. Esto ha sido francamente un desastre terrible que pone en entredicho el poder de Estados Unidos y en general el poder de la Alianza Occidental para lidiar con un grupo que no se trata de un Estado nación, sino simplemente de un grupo originalmente informal que se ha convertido prácticamente en un Estado nación.
Y en una pesadilla para el mundo occidental, pero además está generando una inmigración increíble que está llegando a las costas europeas.
Sí, aunque esta gran parte de esta migración viene del norte de África, que sí tiene parte de sus raíces en el tema del fundamentalismo islámico, pero la raíz principal de esa migración es la pobreza general
extrema
en África y la buena vida de Europa atrae indiscutiblemente a gente de los países más pobres, pero ISIS o el Estado Islámico y la expansión del Estado Islámico en el Medio Oriente está creando un problema de refugiados enorme, sobre todo en el caso de Jordania, que está recibiendo ya a más de 1 millón de refugiados en general, tanto de Irak como de Siria.
Sebastián Arcos Casabón es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de Florida. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a ciencia y tecnología. Las emisiones de gases de efecto invernadero de China probablemente disminuirán lo más rápido de lo que antes se pensaba, según un nuevo informe.
Las imágenes de los trabajadores y escolares usando máscaras en medio de la niebla y el humo asfixiante en las ciudades de China se han convertido en algo familiar. Sin embargo, las cosas están cambiando, poco a poco, según un nuevo informe. Las emisiones de gases de efecto invernadero del país probablemente lleguen a su punto máximo en 2025, 5 años antes que el objetivo declarado del presidente Xi Jinping de 2030.
El crecimiento se está desacelerando desde alturas vertiginosas de cifras de 2 dígitos desde hace muchos, muchos años. Y la composición de ese crecimiento está cambiando, alejándose de la inversión del tipo de industria pesada hacia la inversión en los servicios y fabricación de alta tecnología más innovadora.
Green dice que los cambios en China significan que cada vez es más probable que el mundo pueda evitar el calentamiento global de más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el límite superior establecido por las Naciones Unidas. La ONU espera consagrar ese punto de referencia en un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático que se forjó en París en diciembre. En declaraciones tras la reunión del G7 en el MAU, Alemania, el lunes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que se ha avanzado hacia un acuerdo climático fuerte. Los líderes del G7 acordaron que el mundo debería eliminar el uso de combustibles fósiles para el final de este siglo. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Los cineastas de la actualidad saben que muchos efectos especiales sorprendentes son creados por poderosas computadoras.
Con cada temporada de estrenos, los efectos visuales en las películas de acción de Hollywood se tornan más realistas y creíbles. Eso es debido a que el trabajo ya no es hecho solo por entusiastas de la computadora, según Aaron Harterson, director ejecutivo de la compañía de efectos visuales Framestore, con sede en Londres.
Ha progresado hasta el punto en que son artistas los que realmente hacen el trabajo. Son peritos y artistas verdaderos los que crean las esculturas, los que realizan el trabajo de las cámaras y la luminotecnia. En cuanto a la filmación, es un equipo completo.
Contrario al pensamiento popular, muchos de los efectos no envuelven caracteres y objetos computarizados. En vez, involucra la remoción visual de utilería utilizada para crear la escena. Antes, escenas peligrosas solían ser filmadas con dobles especialistas acrobáticos en vez de arriesgar al actor estrella. Pero debido a que el equipo de seguridad puede ser borrado digitalmente, Mike Chambers, presidente de la Junta de Directores de la Sociedad de Efectos Visuales, dice que muchos actores quieren ahora participar en sus propias escenas de acción.
Cuando Sandra Bullock quiere encaramarse sobre una plataforma, hay especialistas en acrobacia que la entrenan para asegurarse de que ella sabe a ciencia cierta lo que hace para no incurrir en una lesión.
Los expertos dicen que con programas de computadora más complejos, añadidos a sistemas de computadoras, cada día más veloces, los cineastas pueden esperar ver a sus estrellas favoritas en situaciones y escenas cada vez más intrigantes. Henry Llanos, para La Voz de América.
El autismo afecta a miles de familias estadounidenses.
Para los padres y los científicos, las causas del autismo son a menudo un misterio, pero esta semana se encontró una clave sobre cómo la edad de los padres puede afectar el riesgo de este espectro de condiciones. En el nuevo estudio, el más grande en su clase sobre el autismo, investigadores europeos observaron a casi 4 millones de niños de 5 diferentes países, todos ellos fuera de Estados Unidos. Encontraron que las madres adolescentes, los padres mayores de 40 años de edad y padres cuyas edades tenían una diferencia de más de 10 años, todos tenían más probabilidad de tener un hijo autista. Las tasas más altas de autismo se encontraron en familias donde ambos padres eran mayores. Los resultados compaginan con los hallazgos de estudios pasados, pero este fue lo suficientemente grande como para ver los efectos de la madre y el padre independientemente. Sin embargo, si bien este estudio arroja más luz sobre la conexión, los hallazgos no significan que los padres de niños autistas deban sentirse culpables. Lo que sí significa es que podríamos estar un paso más cerca de realmente comprender los orígenes de esta enfermedad y encontrar mejores formas de enfrentar sus retos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la ley de reforma de salud del presidente Obama, aprobada en 2010, podría ser modificada por la Corte Suprema de Justicia.
Antes del final de este mes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirá si los subsidios que ayudan a millones a pagar sus seguros de salud son ilegales. Esto afectaría a los habitantes de 34 estados donde existen estas ayudas. Según el Ministerio de Salud, más de 2.5 millones de hispanos adquirieron cobertura médica a través de la ley.
Los expertos aseguran que sea cual sea la decisión final de la Corte Suprema, la medida tendrá un efecto sobre los latinos.
Si la Corte dice que esa parte no es legal, entonces los ciudadanos y los residentes en los estados, en esos 34 estados, pueden perder esa ayuda que están recibiendo en este momento.
Con alarmantes cifras de obesidad y mayor probabilidad de sufrir enfermedades del corazón y diabetes, los hispanos necesitan de ese cuidado. Los republicanos siempre han asegurado que la legislación no es de ninguna ayuda y que es demasiado costosa.
La ley ha y continuará afectando a todo nuestro país en muchas maneras muy complicadas. Sin embargo, ahora, 5 años después de ser promulgada, nuestras compañías en la Cámara de Comercio de Estados Unidos han invertido recursos significativos para cumplir con las exigencias de la ley.
La secretaria de Salud de Estados Unidos aseguró que si la Corte Suprema declara ilegales los subsidios, le tocará al Congreso y a los estados determinar si ofrecen las ayudas por su cuenta. Uno de cada 4 personas sin seguro en el país es hispana. Por esto, defensores de los derechos de esa minoría advierten que esto sería un duro golpe para esa comunidad. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Egipto incrementó la seguridad en el país luego de que un extremista cargado de explosivos se detonara cerca de la ciudad faraónica de Luxor.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su canciller ha convocado al embajador de Colombia para que explique por qué el expresidente del gobierno español, Felipe González, partió de Caracas a Bogotá en un avión oficial colombiano luego de intentar mediar en la situación de los llamados presos políticos en el país.
Lamentablemente, fui sorprendido con la información de que un avión de la Fuerza Aérea colombiana asignado a la presidencia de la República de Colombia, vino a llevárselo del país. La canciller Delcy Rodríguez ha citado al embajador de Colombia aquí en Caracas para pedir explicaciones.
Acto seguido, el gobierno de Colombia aseguró a través de un comunicado que el vuelo fue autorizado por el presidente Santos, que se reunió con González a su llegada. Sin embargo, el líder venezolano caracterizó fuertemente la marcha del expresidente español de Venezuela.
Su partida del país fue casi una huida, salió huyendo. Yo creo que en el fondo él descubrió que había sido un gran error haber venido aquí. ¿Quién sabe qué vio el señor Felipe González en esas reuniones con estos grupos de la extrema derecha?
Aunado a la situación, el abogado defensor del opositor detenido Leopoldo López, el penalista Juan Carlos Gutiérrez, indicó que la visita de Felipe González tuvo un resultado absolutamente positivo y no cree que este incidente afecte al juicio.
El hecho que el presidente Santos le haya enviado un avión para reunirse con él en un almuerzo que tenía previsto, pues eso no tiene nada que pueda afectar ni a la situación en Venezuela, ni a las relaciones con Venezuela, y mucho menos afecta al caso.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El informe de Álvaro sobre la salida del expresidente del gobierno de España, Felipe González. Por otro lado, Egipto incrementó medidas de seguridad en Luxor.
Un extremista suicida murió este miércoles cuando detonó una bomba mientras se enfrentaba a la policía cerca del célebre templo faraónico de Karnak en la turística ciudad de Luxor, en Egipto, informaron las autoridades. Los testigos describieron una escena caótica donde las balas y las explosiones enviaron a cientos de turistas a buscar refugio en muros y lanzarse al suelo.
De repente se desató una balacera y todos corrimos por nuestra vida. No sabíamos lo que estaba pasando. Vi a este hombre invocar a Mahoma y detonar un cinturón que llevaba.
El enfrentamiento tuvo lugar a unos 500 metros del célebre templo del Antiguo Egipto. Otros dos extremistas se ensarzaron en un tiroteo con la policía. Uno de ellos quedó herido de gravedad, mientras que el otro fue capturado. Este es el primer atentado cometido cerca de un templo de Luxor desde que hace 2 años comenzara una ola de ataques terroristas en Egipto.
Todos estamos preocupados ahora por los actos de estos extremistas. Nadie está seguro y hay que demostrar mano dura con ellos.
Los templos de Karnak constituyen el complejo religioso más importante del antiguo Egipto. Fueron construidos hace 4.000 años durante el gobierno de los faraones Amenhotep y Ramsés II. Betty Janet Endara para La Voz de América.
Al cierre, las solicitudes de crédito hipotecario en Estados Unidos subieron la semana pasada, mientras que las tasas de interés alcanzaron su nivel más alto desde noviembre de 2014, dio a conocer la Asociación de Banqueros Hipotecarios, MBA, por sus siglas en inglés. La entidad informa que su índice no estacional de actividad de solicitudes hipotecarias, que incluye tanto la demanda por financiamiento como por préstamos para adquirir vivienda, subió un 8,4% en la semana que terminó el pasado 5 de junio. La agencia Reuters informa que el mencionado índice de pedidos de refinanciamiento de la MBA subió un 7%, mientras que la medición de solicitudes de préstamos para compra de casas, un importante indicador de ventas de viviendas, se elevó un 9,7%. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger, en la producción general, John Allison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.